Villa,
que tuve en Alberdi.
Mi primera cita a la plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre, Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional.
Si una noche alegre con mi serenata
se prende y se apaga la luz de un balcón.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Acto no es un final, sino que es un comienzo. Es el comienzo, dijimos que íbamos a seguir de pie. Sabíamos que iba a ser difícil, sin embargo la esperanza y el entusiasmo de la gente nos hizo creer que por ahí podría haber sido otro el final. Lamentablemente no fue así, pero sí hemos conseguido un enorme apoyo directamente desde el barrio. Desde el barrio que se movilizó solo, desde nosotros, desde nosotras que hicimos un montón de cosas a pulmón, hermanados. También con peleas, también con un montón de cosas, pero fundamentalmente nos une el amor al barrio y el amor a la gente. Y eso creo que no tiene precio, compañeros y compañeras, vecinas y vecinos. Así que voy a pedir un fuerte aplauso para todos nosotros y nosotras, porque ha sido un sacrificio que nos ha hermanado a todos.
Yo la verdad que me voy muy, pero muy satisfecho, no me voy triste. Me voy contento porque hoy empieza algo nuevo. Hoy empiezan esas redes de las que tanto hablamos, que las vamos a tener que construir desde la calle, como nos ha tocado tantas veces. Pero creo que acá hay un potencial que debe demostrarnos que quedamos de pie. Hay enseñanzas también. Tener en cuenta que pudimos solos contra el Estado Municipal que nos hizo la vida imposible, contra el señor Perazzi, contra el señor Juaneda, que estuvieron en total connivencia, a cada rato tirándole centros a la otra lista. ¡Altas ayudas!
Tengan en cuenta también que tuvimos 5 días nomás para hacer la campaña. Nos jugaron sucio y sin embargo acá estamos. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos vecinos y vecinas nos han abrazado y nos han dicho vamos, fuerza, vamos que podemos? No sé la cantidad de votos que sacamos. 465, casi 500 votos. No voy a decir en una semana, porque la gente viene acompañando de otra forma. Un 41% que nos hace acreedores de 2 secretarías, porque nosotros tenemos proyectos, nosotros tenemos ideas. Nos va a acompañar la gente por eso. Me hubiera gustado ganar, sí, pero el resultado es más que beneficioso para nosotros.
Y yo acá voy a hacer una mención especial para 2 compañeros. Para Uriel, que trabajó a desgano, que hizo un montón de cosas y se merece un gran aplauso. Trabajó, ha estado noches sin dormir porque tenía que atender en varios frentes. También para las compañeras que estuvieron en la junta electoral, que la pasaron mal, que tuvieron que soportar el maltrato, que tuvieron que soportar las trampas de todo este sistema perverso. No llegó la Paula todavía y la Gladys, pero quiero pedir un fuerte aplauso para ellas, 2, porque la verdad que se la bancaron ante el poder, que no es poco. No quiero empezar a nombrar a todos porque no vamos a terminar más. Prefiero que nos vayamos todos entusiasmados. Hoy nace algo nuevo. Hoy vamos a ser capaces de generar un nuevo movimiento barrial. Un nuevo movimiento que tiene que enseñarle a la gente que es posible, que si nos juntamos, podemos transformar esta realidad. Tenemos un sistema perverso, sí. Tenemos un modelo que lo venimos discutiendo por un montón de cosas.
Sin embargo, acá estamos, de pie, para seguir, todos juntos, unidos y seguramente conociendo más gente, estando con más gente. Un inmenso abrazo a todos, un inmenso abrazo a mi barrio, a mi gente, que nos acompañó, que estuvo ahí, presente siempre.
Bienvenidas y bienvenidos, comienza a sonar La Chimenea.
Más lindo. cuando ganas, cuando comienzas con nada.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. En una helada mañana.
Dígamelo a mí.
6 décimas de grado bajo cero. ¿Cómo les va, gente? ¿Cómo les va, compañera?
Térmica.
¿Cómo le va, don Charras?
Muy buen día. Luisito, ¿cómo le va, Luisito? Ahí el ojo filmador.
El ojo cítrico.
muy bien, acá estamos con frío,
ya,
pero...
Ya tenemos un invitado que va a arrancar a las 9, pero lo presentamos.
Tenemos un tapado.
Tempranito.
Un tapado. Bienvenido, Arquímedes Federico. No, tempranito, lo hicimos levantarse.
Es que el medio de transporte no es seguro, entonces no. Hay que salir más temprano.
Ya empezó con los palos temprano. Bueno... Don Charra, ¿cómo está? Esto que leíamos son palabras suyas. Nos hicimos cargo acá, Paulita y yo, pero son palabras suyas.
Son palabras en caliente cuando recién terminaba la elección, ¿no? Uh-huh. Así que, no, la verdad es que muy, muy satisfecho. Contento, podríamos decir, porque fue una patriada, como me gusta decir a mí. Porque...
Una barriada
en contra de los aparatos, en contra de toda la, de todo lo que no queremos, ¿no? Uno veía los rostros que había ahí en las afueras operando todo el día, ¿no? Llevando gente, trayendo gente, como hizo la lista opositora. Y nosotros únicamente llevamos los viejitos que nos pedían que los llevaron, nada más. No alcanzamos a llevar ni 20 personas. Todos los demás votos fue gente que fue sola. Uh-huh. Entonces creo que hay que estar más que satisfecho, un respaldo decidido al barrio. Y me parece que bueno, que ha consolidado un trabajo de años. Hay un fuerte respaldo al trabajo de años llevado desde la multisectorial Defendamos a Alberdi en todos sus aspectos y que se vio reflejado también, ¿no?, en el agitazo que hicimos el viernes de la noche, que sirvió un poco también como cierre de campaña. Uh-huh. Pero como decís, bueno, hacemos un cierre de campaña, pero es la lucha que sigue, o sea, no. Exacto. No estoy tratando de que no se terminara todo con las elecciones, que las elecciones eran una coyuntura, pero que sirvió para eso. Tenemos la enorme responsabilidad de que los vecinos y las vecinas nos han respaldado con casi 500 votos y hemos ganado 2 secretarías y ya nos irán a decir ellos cuáles son. Pero para mí queda el enorme espaldarazo que nos dio el barrio, que nos dio la gente. Y creo que ese, o el ciudadano, como el ciudadano o la ciudadana, pero
ciudadane.
Me parece que...
No, por Dios.
Yo no digo eso, está bien. Respeto, pero no digo eso. Pero me parece que ha sido un gran espaldarazo, un gran abrazo a esta causa. Y creo que muchas veces, ¿no?, cuando parecía que estábamos en soledad o que nos decían ustedes son los loquitos sueltos, quedó demostrado que no es así, que ya no hay una corriente de opinión que nos apoya, sino que hay un montón de gente que nos apoya y un montón de gente que no pudo ir a votar, que no llegó, que se olvidó, que porque también está esa gimnasia, ¿no?, de gente que el lunes a la mañana me ha dicho, pero no me avisaste, qué sé yo. O sea, hasta eso pasó, digamos, de gente que se le pasó, digamos, por la vorágine, lo decíamos, que iba a ser difícil.
Además, bueno, del grave hecho de que solo tuvimos una semana para hacer campaña.
Así es.
Con una semana más, la empardábamos por lo menos.
Sí, fue, la verdad que la diferencia fue exigua. Yo creo que ellos se llevaron
un susto.
No sé si un susto, pero me parece que tienen que reflexionar algunas cosas, ¿no? Si ellos dicen aplastante triunfo, no sé cómo dicen, yo que ellos estaría preocupado o estaría reflexionando algunas cosas, porque evidentemente, si en la última elección, la del 2015, se sacaron 700 y pico de votos, que fue la lista que la cual nosotros participamos, fue Defendamos a Alberdi, pero ponele, que tenía la figura, ¿no?, de el área de Dante y de Emilio Fuentes, digamos. Y que a los 2 años, vos, teniendo de búnker el centro vecinal, contando con el apoyo de la municipalidad, contando con el apoyo de aparato de los partidos y un montón de cosas, los y personas. Así todo, sacaste menos votos.
Uh-huh. Menos votos que la
sacaste menos que votos que la otra elección. Uh-huh. Y una, digamos, y la expresión en la calle te quedó ahí nomás, porque 59 a 41, y en poco tiempo, como bien dices vos, uh-huh, digamos, me parece que
59% a 41%, ¿no? Esos son los porcentajes.
Claro, es una diferencia exigua, digamos, sí, ¿no? Y no digo que no haya habido gente que nos haya acompañado, eso pasó, pero digamos, ha habido ahí una ayudita extra, digamos, y que ellos deberían estar pensando, porque no es que sacaron más votos y nosotros sacamos poquito votos, ¿no? Mm. que fue muy pareja la elección. Uh-huh. Y bueno, pero digo yo, jugar en esto, ¿no? Fue decisiva la participación, y yo lo voy a decir, me hago cargo y se lo discuto a quien quiera, fue decisiva la participación de la Secretaría de Asuntos Vecinales en beneficio de eso. Fue abuso eso. Digamos, lo que hizo el señor, la jugada esa que hicieron de oficializar una lista y después tirarla por el suelo a los 4 o 5 días, con todo el esfuerzo que nosotros teníamos. Uno tiene que ver los volantes, ¿no? Los volantes que teníamos nosotros, que parte nos los habían donado, y los volantes que tenían ellos. Mm. ¿Ah? Eso, digamos, eso muestra cuál fue desigual la campa. Pero la jugada esa que hicieron para ensuciarnos con el hombre y todo eso, está bien, podemos verlo en treta, pero a nosotros nos impidió desarrollar una campaña más larga, que hubiéramos llegado a un montón de otros sectores y bueno, quizá hubiéramos podido estar un poquito más cerca, ¿no?
Así damos inicio a este programa 203, ducentésimo, tercer programa, aquí. ¡Buah! Miércoles.
Qué bien. Yo creo que se lo aprende antes de venir. O sea, que lo busca
lo
en internet.
En el programa 201 y hizo claro.
Pero que no te quede.
Aquí en vivo hicimos la búsqueda.
Te como para siempre.
Que no te quepa la menor duda.
Bueno, ahora. Ducentésimo tercer programa.
Y viene la moto repitiendo. Ducentésimo.
No se falla. Tenemos alguna experiencia ya en los hombros.
Imagínate cuando vayamos en el 441.
Sin pelo. ¿O no? ¿Queda pelo todavía? Digo, el de Paulita.
Y yo me parece.
El de Belén. No, Paulita. Bueno, estamos aquí. Recordamos nuestro número de contacto. Estamos ya en nuestra ronda de mates. Don Charra se despachó con todo un análisis y vamos a seguir con este análisis hasta las 9. Antes de irnos con una música, creo que vamos a leer. Un texto, tenemos un texto ahí que hemos presentado en la municipalidad, nuestro apoderado,
¿no
es cierto?
Que ha presentado nuestro apoderado y que poco resume lo que también estuvimos diciendo.
Medio larguito, pero vamos a ir con una música, vamos a volver con eso, vecino, vecina, para leerlo, y luego iremos con una música y finalmente entraremos en el programa, pero no queríamos dejar de hacer esta ronda de mates, justamente explicando varios detalles de todo esto que ha ocurrido este pasado domingo 10 de junio en estas elecciones que, bueno, que fueron una gran jugada de parte de Defendamos a Alberdi como movimiento barrial enfrentándose efectivamente al aparato. Recordamos nuestro número de teléfono 489-3929, el teléfono de nuestra querida y hermosa Radio Libre por la 92.5, 489-3929, teléfono fijo. Nuestro WhatsApp, Don Charras.
3515-938-664, repetimos, 3515-938-664, ahí pueden mandar un mensajito de WhatsApp. ¿Sabe qué le faltó de así, compañero Ayar?
¿Qué?
¿Con qué empezamos?
Empezamos con un temazo. Avanza.
Avanza.
No te detengas y avanza. En varios momentos de este último año nos hemos querido detener.
¿Sabe por qué lo puse ese tema?
A ver.
Porque cuando yo llegué al programa, puse ese primer tema. Y nos dio muchos resultados.
¿Sí? Cuando vino por primera vez.
Como cabales.
Ahí va.
Vamos para adelante.
Recordamos también nuestro sitio en YouTube, el sitio del programa de la Radio Libre para escucharnos. Esto es FM Libre 92.7 MHz, 92.7 MHZ, FM Libre. Pongan ahí en YouTube y van a tener el canal en vivo. Doña Paula, ¿cómo está? ¿Está silenciosa?
Estoy reflexionando.
¿Qué tiene para decir?
Y ahora cuando volvamos vamos a tener que...
¿Tiene
yo no he leído la carta del apoderado, pero me imagino que comparto la...
¿No la he leído?
Todavía no la he leído.
¿Pero se difundió? No, no, casi no. Bueno, ahí hay una tarea pendiente, pero de todas formas no... Simplemente se limita a explayarse sobre lo que ha sido justamente esta sucia elección que nos han jugado de parte de ellos, ¿no es cierto?
A pesar de que hay gente que dice que fue transparente.
Transparente fue nuestro comportamiento, ¿no es cierto? Obvio. Intachable. Y nos hacemos cargo, no lo decimos desde la soberbia, sino desde la humildad de haber participado.
Aprendimos mucho. Yo creo que esa es la experiencia. Bueno, así que yo estoy contento.
¿En qué va ese aprendizaje, Don Charla?
No, el aprendizaje de la relación con la gente, de cómo de preparar, digamos, de por ahí conocer las trampas que te hacen siempre, digamos, desde los gobiernos, desde los funcionarios, desde la burocracia, ¿no?
Y de los mismos vecinos. Yo digo, hasta último momento que estábamos haciendo el recuento de votos, a mí me sorprendió mucho conocer esos, los mismos actores del barrio, más allá de lo que hizo la municipalidad, digo, hasta último momento me la jugada suce. A mí eso me... Es una gran experiencia,
claro,
creo.
Por supuesto.
Pero bueno, también me llevo ese aprendizaje, una desilusión por parte de algunos personajes de este barrio, y hasta último momento en el recuento de votos querer meter la mano sucia. Así que
esas prácticas que nosotros rechazamos, y bueno, y que me parece que eso queda como experiencia, eso, y como experiencia, eso como experiencia, ¿no? Para sumar como autocrítica, pero también queda, digamos, a mí me queda el enorme caudal de acompañamiento de la gente. La verdad que la gente lo vivió muy intensamente. Ya vamos a contar algunas cositas más chicas,
sí,
¿no?
Sí.
Y lo de la militancia, lo que generamos hacia adentro del grupo. O sea, digamos, la puesta de casa, de pasacalle, las pintadas de los pasacalles, la volanteada, bueno, todo lo que se generó ahí, digamos, la verdad que estuvo cargado de mucha energía, de mucha pasión. Los cansancios, ¿no?, que se generaron en función de eso, algunos que ya cayeron enfermos producto del estrés, sí, fueron varios, ¿no?
Las discusiones, incluso en las reuniones nuestras, bueno, de los eso, miércoles.
Pero forman parte del aprendizaje. Digamos, hay que tomarlo como parte de una experiencia que nos pone para adelante, nos abre el abanico hacia un montón de cosas y que seguramente vamos a saber encarar con responsabilidad.
Y también lo del agitazo creo que fue un hecho importante, sí, que eso demuestra la práctica y la gimnasia que tenemos en la calle, ¿no? Ya son casi 8 años, ¿no es cierto?, de estar en la calle, y la gente que se suma en esa dinámica, y me parece que
fíjate,
es uno de los capitales, ¿no? Sí. La cuestión de estar en la calle y de hacer acto de presencia y de militarla día a día en las veredas y en las calles de Alberdi, me parece que es el gran valor y es lo que marca el sello de Defendamos Alberdi, que eso es otra cosa, ¿no? La batalla por el nombre me parece que fue una instancia importante en todo este proceso electoral.
No, y fíjate vos que... Sí, pero fue una jugada sucia, no es que, digamos, te salieron porque no... No estaba eso, ¿no? Después lo seguimos charlando.
Vamos a escuchar un poquito al Chango Rodríguez para relajar. Bueno. Música y un poco de miel sonora para nuestros oídos. Zambita de Alberdi. Como ya pasaron esos momentos tensos, nos sentamos ahí en la puerta. En la puerta de entrada de nuestra casa. No con el frío, capaz que adentro, pero mirando por la ventana las callejuelas de Alberdi. Y escuchamos a nuestro ángel de la guarda, don Chango Rodríguez.
Don Charry,
iba a salir. Me estoy volviendo charrista. ¿Qué
yo problema? Yo tengo que hacer una aclaración. Don Charra no soy yo. Ya lo he dicho.
No, Don Charra es el padre.
Don Charra Junior.
Don Charra Junior. ¡Me voy a quedar Junior! Junior!
Dígame, Don Charrita, toca.
Don Charrita. Escuchamos un ratito del Chango este himno barrial samba de Alberdi. Ya volvemos. Miércoles 13 de junio, programa 203 en La Chimenea, nuestra querida radio de barrio que la tenemos que empezar a sostener más que nunca. La Libre, en vivo y en directo acá desde el corazón del pueblito de La Toma, Enfermera Clermont, Barrio Alto Alberdi. Ya volvemos, llévatelo Marcelo.
Barrio Alberdi, la barranca, la noria y el infiernillo. El historial de un chiquillo parece que fuera ayer. Barrio Alberdi que dejé en busca de otras quimeras y hoy te canto a mi manera porque de ti no me olvido, aunque mi rancho querido sea un humilde tapera. Barrio Alberdi, vos que soy de estudiantes y doctores, de serenatas y flores de farras carnavaleras, de la piba quinceañera con su clavel de ilusión, iba a la Plaza Colón para pasear su pollera. Barrio Alberdi, vos que soy... Que siento cuando te canto, parece que tengo un llanto adentro del corazón. Que se agranda en la emoción de la vieja serenata, con tu lunita de plata alumbra la juventud. Y mi madre,
En la quietud del cielo hará una plegaria cuando sienta mi guitarra allá en la calle Chubú. Canto de una serenata a orillas del río, se escucha mi voz. Rumores y gracias poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores y gracias poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Picha que me dio en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón. Lunita de Alberti, esconde tu cara con tu guarda polvo de vino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prenda y se apague la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prenda y se apague la luz de un balcón. Sueña con tu 15 de abril, muñequita rubia, tu pollera azul, como una grisina, ibas por el clínica, perfumando el aire con tu juventud. Como una glicina, ibas por el clínica, perfumando el aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, mi calle Chubú, siento mi guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento mi guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberti, esconde tu cara con tu guardapolvo de pino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prenda y se apague la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prenda y se apague la luz de un balcón. Canto de una serenata a orillas del río, se escucha mi voz. Rumores y gracias poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores y gracias poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Picha que me dio en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón. Lunita de Alberti, esconde tu cara con tu guardapolvo de vino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prenda y se apague la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prenda y se apague la luz de un balcón.
Volvemos con el programa 203 no, de La Chimenea. Yo no me sé.
El ordinal, por favor. No le estoy diciendo ordinaria. El ordinal. En vez del cardinal,
usted
el ordinal.
Usted es el único que lo sabe.
Ducentésimo tercer programa. ¿Qué le está oliendo la torta, don Charro?
Ha llegado algo. Mire.
Queremos saludar a nuestro querido Julito, el loco Julio de la esquina de Neuquén y 9 de Julio. Bienvenido, Julio. Veo que ha sido el mensajero. No me maten al mensajero, por favor.
Yo soy el mensajero oficial.
Fiel oyente de la radio.
Quería decir un par de palabras nada más. Que estoy muy sorprendido con el trabajo que han hecho, el esfuerzo que han puesto y la gente del barrio. Claro, yo no esperaba esto, yo esperaba un triunfo total, pero han hecho un buen trabajo. Y mando un saludo para todos, en general no me acuerdo el nombre de alguno, pero un saludo para todos los que han trabajado. Nada más,
Bueno,
muchachos, muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Y a Paula, un feliz viaje.
¿Cómo feliz viaje que le estás echando?
No, yo ya sé todo yo.
Pero la torta vino con dedicatoria. Hola a todos los que integran la mesa en el programa. La chimenea. Les envío esta torta para que se la repartan entre todos.
Bien.
La mitad para repartir entre ustedes. Ajá. Y la otra mitad es para Pablo.
Se ha dicho. Mira,
¿para Pablo?
Para Pablo.
¿Qué?
Ajá.
Para Pablo.
¿Qué ¿No dice Pablo ahí?
¿Qué pasó?
Dice,
¿Dice
Pablo?
Pablo.
Dice Paula, que lo tome
Pablo,
la cámara.
Dice ahí, Pablo.
Pablo, pero son,
dice
¿qué
Pablo?
Les pasa?
Dice Pablo, acá no, para, bueno, hagamos una cosa, yo me la llevo.
Gracias.
Hacemos como hace
sí, no,
yo me la llevo.
No, ya hizo.
Que no pase lo mismo
que la anterior torta, lo mismo que Pera,
lo mismo que la otra vez.
Bueno, acá esto es una entrada y sale de gente. ¿Qué?
Tuvimos el recambio.
¿Un despacho municipal? ¿Qué pasó?
Vino la gente de la segunda quincena, se fue la gente de la primera quincena.
Aprovechamos ya mismo y le saludamos. Mate. Querido Adrián Sack, nuestro segundo invitado, ¿cómo le va?
¿Cómo anda, José? ¿Cómo anda, Pablo? ¿Cómo andan ustedes? Arquímedes, ¿cómo está?
Muy buen día, gracias por estar acá. Sabemos que para vos es un gran esfuerzo.
Sí. ¿Ah? Sí, pero el esfuerzo es porque tengo un tema de habla y nada más que por eso.
Está saliendo bárbaro, lo más interesante.
A las 5 de la mañana.
Pero vos sabés que esto es la radio y acá el tema es cómo llega el mensaje del otro lado. La imagen no es nada, la voz es todo. Estamos en este programa 203. Recordamos nuestro número de teléfono 489-3929 y el número de WhatsApp. Don Charras.
3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664.
En medio de todas estas entradas y salidas, estamos en nuestra ronda de mates dedicada a lo que fue la histórica jornada del 10 de junio, una jornada histórica justamente para nosotros, porque finalmente nos animamos, Don Charras, ¿no?, a combatir el poder, en este caso de una manera en la que a muchos nos cuesta, ¿no? Cuando uno habla de las elecciones de una manera negativa, no lo dice porque esté en contra de eso, sino porque uno está mal acostumbrado como sociedad argentina a todos estos entreveros de corrupción y que quedan muy plasmados en las cuestiones electorales, ¿no es cierto? Entonces, haberse animado a participar, haberse animado a meterse en ese barro donde sabíamos que nos iban a hacer las mil y una, bueno, es una... Me va a salir una cosa cacofónica. Una gran gratificación.
Estoy hablando vos, Paula.
Cuando
por Paula,
no sabes con qué
nada?
Va a salir y claro.
Estoy diciendo el placer de haber participado.
Palabras rebuscadas.
Bueno, para que no hable más yo, vamos a darle el...
Yo diría que está bueno que hable...
Una reflexión de la querida Paula Torres, que fue, de hecho, parte de la Junta Electoral y que estuvo ahí en uno de los espacios más intensos de esta confrontación barrial, pequeña, local, pero muy intensa, ¿no?
Bueno, lo primero es que cuando levanté la mano en esa asamblea para postularme como para ese sorteo, nunca me imaginé que iba a ser todo esto. Fue un proceso largo, pero aprendí un montón. Y le quiero agradecer primero que nada a Luriel, porque hemos tenido nuestras diferencias, pero los dos jugamos para el mismo lado en este proceso y hemos aprendido, nos hemos peleado, pero al final el domingo cuando salí de la escuela los encontré a algunos en la piojera y a otros en la verdulería, me abracé un rato largo con el Uriel como cierre de ese proceso y lo que a mí me gustaría decir es que lamentablemente no muchas personas se interesan por participar y saber cómo es este proceso y te queda esa sensación de que siempre están decidiendo por vos, de que la participación es bastante ilusoria, porque es una participación cuando ya las decisiones están tomadas y cuando uno propone otra cosa al poder no le gusta. Ya, si bien hay una ordenanza que es bastante vieja, que es del 2004, que es la ordenanza de centros vecinales, hay muchas cuestiones que no tienen en cuenta el contexto en el que se desempeñan los centros vecinales, la coyuntura política, social, cultural en la que funcionan estos espacios de participación. Entonces hay muchos artículos sin reglamentar, pero además muchos artículos que proponen una participación bastante sesgada. Y la municipalidad en estos dos meses ha intentado todo el tiempo de ir por arriba de la Junta Electoral, jugando con la falta de conocimiento que tiene uno cuando llega a esos espacios. Entonces, frente a esa situación, uno se siente avasallado, no solo por ejemplo, los apoderados de lista, que voy a mencionar puntualmente con nombre y apellido, el señor Iván Kuzmak, que ha sido una persona sumamente deshonesta, pero además prepotente y respetuosa, sino también al señor Perazzi, que apeló a nuestra desinformación para jugar, al señor Juaneda, que atribuyó en su momento que no se podía usar el nombre Defendamos al Verdi porque correspondía a una agrupación política, y a mí me gustaría preguntarle si no es una agrupación política, ¿qué son los movimientos vecinales, los movimientos barriales? Cualquier movimiento que se forma, o sea, uno podría pensar que las personas que están ahora en la vigilia por la aprobación o no del aborto, por ejemplo, si son agrupaciones políticas o no, a las trolebuseras que él tiene apostadas hace casi un año, si es una agrupación política o no, pero básicamente es decir que la municipalidad ha jugado con el desconocimiento, ha apelado a ese desconocimiento para pasar por encima la intención y los intereses de los vecinos, y no se ha respetado el principio básico de todo este proceso, que es que la Junta Electoral elegida por sorteo es el órgano máximo del proceso. Entonces, el mismo día de la elección también han querido avasallar ese derecho, han querido ir por encima de la Junta, tratando de quitar la posibilidad de hacer un conteo definitivo, por ejemplo, quitarnos la posibilidad de saber por qué se habían impugnado los votos, negarnos la posibilidad de decidir sobre la constitución de las mesas y los presidentes de mesa. En el recuento de votos ha habido unas jugadas y una manipulación bastante importante para jugar a favor de la lista que resultó ganadora.
La viví en primera persona, la verdad que los veedores parecían más integrantes de su propia lista que gente imparcial del Estado municipal que estuviera ahí para efectivamente controlar y fiscalizar la cosa, ¿no? La verdad que fue bastante desagradable esa instancia.
Pero bueno, yo creo que todos hemos aprendido mucho, nos sirve como experiencia. Alguien que admiro mucho me dijo una vez que la experiencia es comunicable, pero es intransferible, y creo que es totalmente así. Necesitamos pasar por esto. Hemos tenido un resultado que no esperábamos, porque nos presentamos a estas elecciones para defender el nombre. Creo que lo hemos conseguido, y además hemos conseguido el apoyo de un amplio sector de los vecinos, y este primer paso es seguramente uno de muchos otros, y que nos muestran que hay otra forma de hacer las cosas. Yo leí el comunicado de la lista que ganó el centro vecinal ahora, que decía que ellos iban en contra de las políticas partidarias tradicionales. Creo que se han confundido, porque han llegado ahí con el apoyo de distintos partidos políticos, con el apoyo que te dé el dinero, porque esto de repartir platos, repartir bolsones, creo que genera una relación con el vecino bastante perversa, y se vio ese día de las elecciones. Yo estuve todo el día, vi muchos vecinos que se acercaban por una necesidad, y a mí eso me parece bastante bastante triste, que se use al vecino de esa manera. Y creo que nosotros hemos llegado sin todas esas mañas, y creo que eso es sumamente valorable. Así que yo estoy muy contenta. Muy, muy contenta.
En esa felicidad que vos tenés, Paula, yo quería agregar algo más. Y bueno, después de vivir todo el proceso de fiscal, ahí estar durante 5 horas seguidas ahí viendo pasar gente y votar, llegar a la instancia del conteo y vivir esa adrenalina o esa tensión de un botito para aquí, otro botito para allá, bueno, en ese conteo que es al fin y al cabo el momento más sensible de una votación, cuando efectivamente se comprueba en los papeles qué pasó con la voluntad de la gente, bueno, comprobar que perdíamos, pero llegar al momento de salir del establecimiento de la escuela, me tocó salir con una sonrisa, ¿no es cierto? Salir sonriente y satisfecho a pesar de la derrota y de la diferencia de votos, y escuchando a toda la gente que formaba parte de nuestra lista con los bombos, cantando, celebrando, incluso llegando a momentos de rispidez con la otra gente que estaba ahí, que medio que querían ponerse a cantar con nosotros en algún momento. Pero bueno, muy, muy feliz.
Eso fue una provocación.
Sí, sí. Pero bueno, muy, muy feliz, muy, muy emocionado de salir y ver que a pesar de esa derrota numérica, había algo más, ¿no? Y ese algo más han sido todas estas reflexiones que tenían que ver con la experiencia vivida y con la cantidad de votos que efectivamente sacamos, ¿no? Que es lo realmente valorable para esta agrupación barrial, para este movimiento social urbano que es Defendemos a Alberdi, ¿no? Bueno, si les parece, vamos con la música.
Saluditos.
Sí. Una cosa, le queremos pedir disculpas a toda la gente. Está saliendo muy cortado por internet. La verdad que el canal de YouTube lo promocionamos de una manera fuerte. Pero bueno, está complicada la transmisión por internet. Don Charras.
Bueno, el primero de los saludos se ha comunicado Yubi, que manda saludos a la mesa. Y nos invita a la quinta jornada afro, el pasado y el presente afro en Córdoba. Los expositores serán Yubi Jean Baspitz.
Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste es el francés. Bueno,
Jean-Baptiste, es como Bautista.
Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste.
Bueno, Horacio Sarabia, Eduardo Domenech. ¿Qué dice acá? Alexis Joanes. Miércoles 13 de junio de 2018, de 17 a 20 horas, en Rivera Indarte 55, Córdoba Capital. Dice el pasado y el presente afro en Córdoba, resistiendo. Quinta jornada afro, así que bueno, todos invitados esta tarde a partir de las 17 a 20 horas, miércoles 13 de junio, ahí en dirección es Rivera Indarte 55, estaremos también acompañando, ahí vamos a ir, Yubi. Muchas gracias por la invitación.
Otro saludo.
Un saludo que manda don Damián Santos. Saludos a la chimenea, los que no votamos a Vicente, dice. El pueblo quiere saber si esta tarde y reunión de Defendamos. Ja, 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 pone. Sí, también, seguramente sí. Ha llegado uno, bueno, no sé, porque From Cologne, dice. As we queer is Berlin.
A ver, muéstramelo, yo te lo leo. From Cologne, I ask where is Belén. Desde Colonia pregunto, ¿dónde está Belén? Lulú Adala.
Ah, mandó un mensaje.
Finalmente está hablando en inglés, Lulú. No lo puedo creer, aprendió.
Abrazo para todos los compañeros, dice, y felicitaciones por la gran elección. Dice, bueno, Lulú, se te extraña, sí, pero sí. Bueno.
Otro mensajito, déjemelo leer, sí. A mí es el único que me ha llegado. A usted le llegan todos los mensajes, don Char.
Es de su mamá.
Se escucha. Qué voto. Pero la envidia, esa es la envidia. Se escucha, lo voy a leer como sería de Soledad. Se escucha cortado. Se escucha cortado, pero no queremos dejar pasar y felicitarlos por el esfuerzo y el coraje de haber participado en las elecciones del centro vecinal, demostrando que se puede construir alternativas a este modelo electoral corrupto, donde pelearon y vieron de cerca la trampa electoral liberal y antidemocrática de toda la clase política, que es rentística, improductiva y corrupta y reaccionaria. Sigan construyendo, los acompañamos a la distancia. Abrazos a todos, Héctor y Soledad. Bueno, me emocioné, la verdad. Palabras justas.
Siempre.
Un abrazo grande, Sole, y al pelado. Bueno, también Chipaca que manda y dice: felicitaciones, compañeros. La próxima va a ser mejor de seguro. Ofrezco colaborar con un folleto mensual explicativo si lo desean. Opa. Un abrazo para todos. Bueno, agarramos. La Coti también estuvo de fiscal,
sí,
ahí haciendo sus primeras armas. Muy bueno, pa, dice, los quiero mucho a todos. Saludos, gracias, hija, también para vos. Saludos para la banda, dice Esteban Núñez, también otro de los candidatos, gracias.
Tato también, abrazo a toda la mesa. Joaquín saluda también y dice que el Belgrano está tomado por Asamblea General. Me dicen extraviado un documento de Rodríguez Florencia, si en una de esas nos está escuchando. Rodríguez Florencia, hay un documento extraviado. Maxi, saludos a Maxi. Eso es todo por acá.
Bien ahí. ¿Seguimos?
Seguimos.
Vamos con ese tema que tenemos por ahí. ¿Qué escuchamos, doña Paula?
Amor de perros, de Los Piojos y Mimi Maura.
¿Eh? Largala nomás, ya volvemos y entramos de lleno con estos dos arquitectos que son dos joyitas que pueden hablar del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad y el desastre que está ocurriendo en esta bendita ciudad que nos la están usurpando poco a poco y tenemos que empezar a defenderla con uñas y dientes de una vez.
Habla así, corta la torta.
Amor de perro, ya volvemos.
La vi pasar tan altanera, la oí cantar a su manera, tenía esa luz en la mirada, sus piernas cortaban las lenguas del sol. Y sin pensar enfrente me crucé, casi sin voz mostré los dientes y del Caribe el perfume llegó. Noches de amor, suburbio y luna, sombras en sombras no se dejan ver. Lejos del dueño de tus ojos, lejos, yo no me explico por qué estás con él. Se parte cuando te vas a ninguna parte, cuando vos sabes que tu lugar está aquí, aquí, junto a mí. Caminabas en cámara lenta cuando mordí esa rosa a tus pies y me ignoraste en forma tan violenta, y si me viste fingiste no. Cuando te vas a ninguna parte, cuando vos sabes que tu lugar está aquí, aquí, junto a mí. Porque hay un corazón que se parte.
Noches de amor, suburbio.
En sombras no se dejan ver,
porque hay un corazón que se parte.
Lejos del dueño de tus ojos, lejos.
Cuando te vas a ninguna parte,
yo no me explico por qué estás con él.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. 9:25 de la mañana, se nos está yendo a la programa. Necesitamos urgente que don Arquímedes Federico y don Adrián Sack tomen la palabra y nos tapen la boca. querido. No es fácil. Ya tenemos la boca tapada con la torta. Don Charras, necesito que me diga algo. ¿Qué hora es? Silva. Don Charras, ¿cómo es el nombre de Yubi Jean Baptiste? ¿El Instagram, cómo se dice?
Para mí el negro Yubi.
Ahí está. Zafuente de los indios.
Mira, amigo, el negro Yubi está.
Qué grande, Don Charras. Seguimos acá, estamos. Le comentamos a toda la gente, para los que no nos están viendo, fílmelo, fílmenos, don Luisito. Van a empezar a quedar todo el merengue en los bigotes. Va a ser un asco esto.
Estamos en vivo.
Por favor, querido Adrián, ¿aceptó la torta? Sí. Queremos ver cómo se le manchan los bigotes, don Adrián.
Ahora no.
Seguimos aquí. Sí, iba a decir algo más y se me fue. Me he emocionado de la risa. Seguimos. Querido Arquímedes, nos ponemos un ratito serio. Sí. Se viene una fecha carísima para Barrio Alberdi, carísima para Barrio Clínicas, para Córdoba y para nuestro querido continente americano. Estamos hablando de la reforma de 1918. 15 de junio de 1918 se producía un hecho histórico de repercusiones continentales y mundiales. Y hoy, 100 años después, volvemos a vivir las mismas mentiras que vivimos hace varios años, por decirlo de alguna manera, y vemos cómo los oportunistas y los zánganos de la colmena, de decir de un reformista como el loco Badesich, se montan en estos homenajes y hacen lo que quieren para su propio beneficio. Pero vos, Arquímedes, creo que tenés una profunda reflexión sobre la reforma universitaria.
Sí, vos de alguna manera adelantaste lo que yo pienso, que en este momento la hipocresía de toda la dirigencia universitaria, que no es nueva, o sea, esto tiene muchos años, fundamentalmente después, insisto, de la noche los bastones largos.
Lo has dicho en un programa pasado, el inicio de la debacle de la cultural de nuestro país se inicia en 1966.
Exactamente. No, sí.
No, la noche de los bastones largos.
Ah, está bien.
¿1966?
¿No? 76, había entendido.
No, 66.
Entonces, asumen un protagonismo como pretendiendo una identidad con la reforma. Y en última instancia no llega, desde mi punto de vista, solamente a un recordatorio de la reforma. Y esto es como recordar el 9 de julio, ¿no es cierto?, vestido, no sé, con una bandera inglesa, más o menos. Entonces, no hay posibilidad de celebrar la reforma.
¿Por qué?
Porque quienes hoy conducen la universidad no tienen el espíritu de la reforma. Entonces, ¿quién la celebra, la reforma? Nadie.
Ellos mismos.
No, es que no la celebran, la recuerdan. No tienen. Sería una hipocresía que la celebren. No hay celebramiento posible de quien piensa lo contrario de la reforma. Por eso yo siempre rescato el taller total, que fue un paso adelante de la reforma. Profundizó la práctica democrática total. O sea, la democracia directa. El control de los procesos académicos. La interrelación de las distintas ciencias del conocimiento. O sea, no era solamente la arquitectura, era la economía, la antropología, la sociología, estaban todas metidas ahí. El protagonismo del estudiante. En esa democracia profunda, cualquier estudiante opinaba. Hoy el estudiante no opina, no. Está adocenado de una forma total. De lo único que le importa, quizás, de la universidad, es volver a aquel viejo reflejo de mi hijo el doctor. O sea, no se superó aquel protagonismo que venía fundamentalmente de los sectores más humildes o de los inmigrantes, ¿no es cierto?, que buscaban una salida cultural superior en sus hijos y hacían ese esfuerzo. Hoy, te digo, se habla, el otro día se cuestionó a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires porque dijo algo relacionado con la pobreza, y entonces salieron a rebatirla. No, ni pretendo defender a nadie ni culpar a nadie de este tipo de cosas, pero de cómo han llegado los sectores humildes a la universidad. Ha llegado, pero no sale. Este país, de cada 100 egresados, solamente 100 alumnos egresan 30. ¿Dónde está la pobreza en esos 30? No está. Son mentiras. son mentiras que en la universidad van los sectores humildes. Entonces las cosas hay que decirlas realmente. Entonces este momento es un momento muy triste porque se la viste de fiesta cuando no hay nada que celebrar. Hay absolutamente nada que celebrar. Tenemos un rectorado que inventa universidades populares. ¿Te das cuenta de la contradicción? Universidades populares que son pequeñas escuelas de oficio.
¿Qué opinas de que eso lo me preguntaba yo el otro día? ¿Cómo va la universidad? Me está pensando otra cosa, va a ser escuela de oficio, si eso es.
Y además le llama universidad popular. Entonces yo le pregunté que esta otra no es popular, es elitista entonces. Digo, están tan mareados estos
muchachos.
Hay una
hipocresía y una farsa generalizada, ¿no?
Entonces hablan de la libertad y todo lo demás. Mentira, no hay libertad. Uh-huh. Las cátedras siguen siendo feudos.
Unas cosas anquilosadas.
Los muros mentales de la universidad son atroces. Uh-huh. No los penetra nadie. Uh-huh. Nadie los puede. Son peores que los muros de Trump. Estos son muros tremendos.
Muy terrible lo que
muy
está
terrible.
Diciendo.
Entonces, es real. Sí, entonces, digamos las cosas como son. Uh-huh. Y no nos engañemos con un festejo falso. Uh-huh. No hay festejo.
Nosotros como profesores del secundario, José, lo vemos a eso. Sí. Yo lo otro día, yo creo que en mi escuela, de cada 100 chicos que entraran por año, no sé si entran 100, deben entrar unos 70... Y creo que se reciben 20. Y en las peores
en
condiciones.
En el secundario.
Y en las peores condiciones. Por eso sí.
Hay deserción en el primario. Por primera vez en la historia, no de este año, de estos últimos años, por primera vez cambió la curva. Hay deserción en el primario.
Y en los sectores políticos, en la clase política que nos gobierna, se siguen empeñando en que el problema es la educación. Y el problema es la sociedad.
Además, fíjate vos,
la desigualdad social.
Esta quita de incumbencias en las profesiones es el modelo de llevar la universidad a privatizarla de alguna manera. Uh-huh. Porque toda esta carrera de licenciatura, maestría, lo único que ha hecho es vaciar de contenido.
Una privatización de los estudios.
Uno le ha sacado contenido a la enseñanza tradicional de la uh-huh. universidad para trasladar a un sector que para acceder tenés que pagar. Entonces, ¿dónde está la gratuidad? ¿Dónde está la gratuidad? ¿Dónde está? Convengamos que la gratuidad viene de la Constitución del 49. Ojo.
No de antes.
No de antes. Pero ¿dónde está la gratuidad? ¿Dónde está el acceso irrestricto para poder acceder a la universidad? ¿Dónde está la libertad de cátedra? ¿Dónde está la libertad de expresión? No hay nada de eso. En el gobierno, ¿dónde están? Los estudiantes no tienen capacidad de participar en los concursos. Eso lo plantearon desde la reforma.
Tal cual.
Docente, estudiante y los jurados. No están los estudiantes.
En la carrera de geografía, que es una carrera así chiquita, muy chiquita y muy nueva, el acceso de los egresados, de los estudiantes egresados a los cargos es imposible. Y los profesores que ya están ni siquiera son geógrafos y tienen un nivel tan mediocre que es necesario el recambio, o no el recambio, ni siquiera tenés que echar a esos que están, sino agrandar las cátedras.
Es que, el muro no los deja entrar a los otros.
Exacto.
No deja entrar a nadie el muro.
Exacto. Hay un anquilosamiento y una necesaria regresión en cuanto a las posibilidades de ampliar la oferta académica y de ampliar las posibilidades de acceso al mundo laboral, docente e investigativo de los propios estudiantes, ¿no? Sí. Sí. Y eso
además
está dado...
no le dejan levantar la cabeza a nadie.
No. Esta,
había una película que estaban todos agachados y circulaba una cuchilla grande. Yo no me acuerdo de la imagen. Entonces, esto es lo mismo. El que levanta la cabeza se la corta. Uh-huh. Entonces, todo el mundo está quietito porque, como dijo, creo que fue Jaime Echeverry en un reportaje que le hicieron la voz del interior, al docente le importa el sueldo, la obra social y la jubilación. Uh-huh. Nadie salió a putearlo. Ni los gremialistas, nadie. Y lo dijo a viva voz. Punto. Con esto, cierto.
Arquímedes Federico, haciendo un pequeño análisis sobre la reforma universitaria, los 100 años de la reforma universitaria. Don Adrián, ¿tiene algo para aportar?
Solo quiero agregar que los reformistas eran personas y nadie se está acordando de ellos. Básicamente, uno de los principales, que fue Enrique Barros, es la calle que da justo al paellón. Uh-huh. Esa calle no tiene ni siquiera un mísero cartelito que lo recuerde. Uh-huh. Y los otros días, Yandutari, que es uno de los responsables de planificación e infraestructura de la universidad, dubitativo, dijo la calle perpendicular al pabellón.
Ni siquiera sabía el nombre.
Un mail diciéndole, bueno, Jan, porque te aprecio, necesito que te acuerdes de quién fue y que busques y que veas quién era, y que además, en vez de homenajear con edificios rimbombantes innecesarios, le han puesto el portal de los 100 años o del centenario, se dedique a recordar a gente que hizo eso, que era gente valerosa y gente que realmente cambió la historia, y que si vieran la actual conducción de la universidad y lo que está pasando, harían una nueva reforma, indudablemente pidiendo gente ya no en contra del clericado, simplemente gente con valores, gente inteligente, gente que piense en la sociedad, y les pediría a estos dirigentes que no hagan ningún edificio, porque justamente ellos lo que necesitaban eran docentes y estudiantes educados, y ese era el único objetivo. Los edificios cuestan muchísima plata al Estado, Estado que también integran los pobres, pobres que nunca llegan, y si llegan, como dice Arquímedes, casi nunca salen, nunca egresan, y además son edificios intrascendentes. Acá en el pasaje de Berna tenemos una casona que fue la primer sede de la FUC, que es una fachada austera pero extraordinaria, absolutamente vaciada de contenido, y los estudiantes, en vez de exigirle al rector que recupere esa propiedad y que en todo caso ahí se construya, ya que atrás de esa fachada un lote baldío, el edificio de la FUC, no, decidieron quedarse cómodos en la ciudad universitaria.
Es interesantísimo lo que dice Adrián, y hay, me parece que hay que ponerle más virulencia a eso que estás diciendo. Esa casona fue destruida, intencionada, negligente y a propósito por el propio Estado municipal, provincial, fue demolida. Sí, queda la fachada. Sí,
pero no por el Estado. Sí. Si esa casa nunca fue del Estado.
Está bien, es privada, pero ¿quién permite que se destruya eso?
Sí, sí.
Esa casa está protegida.
El control
debería estar protegida.
Estatal.
Entonces, sí, sí. No solo que esa casa ya no puede ser recuperada en lo en que realmente
totalidad.
Fue, sino que ha sido destruida, sí, sí, por un privado con la connivencia y la negligencia del Estado, ¿no es cierto? Bueno, seguimos, vamos con una pequeña musiquita y ya volvemos con estos temas del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad.
Escuchamos una pregunta, ¿por qué se comió dos porciones de torta? Una para cada uno, la otra se le lleva a la Paula. Pablo.
Ya,
el tema era la mitad.
Claro, les voy a decir, este pedacito yo todavía lo cedo, quiero que lo sepan. O sea, el que quiere este pedacito puede. El resto,
la mitad es de Paula.
Claro. He pedido un pedacito chiquito, no repetí, me están diciendo que comí dos veces.
Dos veces. O sea, me parece injusto.
No, injusto lo que estoy viviendo. Mandamos un mensajito. Acá, Raúl Mazón y Largo. Coincido en parte con Arquímedes, buen día a todos. No sé, en parte, pero coincide. Los chicos de la villa no llegan a la universidad. El tema es que lleguen o que no existan más pobres, no eliminar las universidades. En este país tenemos un sistema educativo para pobres, otro para clase media y otro para ricos.
Yo creo que todo está para atrás. Ni siquiera el para rico está bueno.
Ni siquiera, porque es igual de mediocre. Los profesores que damos clase a los estudiantes pobres es también a los estudiantes ricos. Tenemos desnutrición desde hace varias décadas. O sea, pibes con retraso mental por pobreza. Y eso no se soluciona con la educación que tenemos. Hay que asegurar alimentos. Saludos a todos, un abrazo a Adrián. Esa casa con fachada vaciada de contenido refleja la universidad de hoy y el este. Seguimos, escuchamos muchos mitos, don Marcelo, para que dejemos de pensar en nuestras realidades de los mitos y hablemos un poco de las realidades que nos bombardean. Enseguida volvemos para relajar un poquito y ya seguimos con estos dos invitadazos que tenemos. Llévatelo, programa 203, 13 de junio de 2018. Seguimos en el semanario radial de la lucha barrial. ¿Qué estaban diciendo? Perdón, no escuché. No,
nos estábamos acordando de nuestros presidentes de mesas y fiscales que estuvieron al pie del cañón.
Y llegaron a horario, ¿no?
Llegaron a horario. A las 7:30 estaban todos.
Había algunos enemigos de la otra lista que querían ser fiscal, presidente.
Pero hay que levantarse temprano.
Si vos llegas 8:05 y la Junta ya tomó una decisión, al piste perdiste. ¿Qué
va a hacer? Y bueno, pero no podés llegar media hora de más tarde. Es una falta de respeto hacia el barrio.
Ni hablar. ¿Quién llegó tarde?
Patria Grande llegó tarde. Vamos a nombrarlo.
Creo que voy
Mariana,
a decir, ¿no? Mariana de la Vega, una alguien que se jacta de ser vecina, pero pocas veces le he visto caminando por los barrios.
Yo no, los agitazos no lo vi nunca.
Nah, los agitazos. Sí, en fin.
Bueno, hay saluditos.
A ver.
Espere que lo busco.
Ajá.
Le voy a mandar un gran saludo a mis compañeras y amigas de fútbol.
Fuchibol.
De los lunes y jueves, porque ahora nos entrenamos, entonces vamos. Yo mediocampista me destaco, creo.
Mascherano va camino a la pelada.
La única que se destaca es la Gaby.
¿Ah?
No sé,
la única que se destaca el fútbol es la Gaby.
¿Por qué no organizamos ¿también? Un partido mixto?
Ya, urgente un partido mixto.
La única que se demuestra acá es la Gaby. Así es.
No voy a contestar esta chicana. Y un saludo grande a Rama, que también estuvo en el agitazo y nos manda un saludo, nos está escuchando ahora. Estuvo en el agitazo, le gustó. Así que un saludo grande. ¿Cómo le va? ¿Cómo llega gente acá, no?
Increíble.
Tenemos una convocatoria.
Se nos va el programa y rapidísimo. Al final los teníamos que invitar para hablar de algo. Y se nos va el programa. Querido Adrián, estás con un tema, vos contarás después si te interesa tu campaña facebookera, que en realidad es un gran laburo de convocatoria y de comunicación, pero estás denunciando de una manera muy acertada, muy prolija, muy respetuosa y muy intensa el desastre que está haciendo el gobierno municipal, porque esto ya es una cuestión gubernamental, no es una política de Estado, es gubernamental, o sea, es algo cortoplacista. Lo que está haciendo el gobierno municipal de Mestre y el radicalismo con la calle Belgrano, la histórica calle Belgrano de nuestro barrio Güemes.
En ese caso apoyado por la provincia, porque ellos también participan. Sí, Arquímedes lo sabe mejor que yo, es decir, que la ciudad está en manos de gente que no tiene amor por lo que es de todos. De nuevo, que llegue un abogado a una intendencia no sería tan grave si además de abogado es bastante inútil. Es decir, Mestre podría ser arquitecto y ser lo mismo, es una cuestión de educación. Vos tenés que de nuevo querer la ciudad. En este caso yo estoy peleando en varios aristas o en varios
frentes.
Áreas, varios frentes o áreas urbanas, pero porque son más emblemáticas y todos lo reconocen. Uno, obviamente, son los pasajes adoquinados, la calle Belgrano que empezó a demolerse. Otra es la Cañada, que le están haciendo un maquillaje innecesario, absolutamente millonario, carísimo, cuando los puentes de la misma Cañada se están viniendo abajo. Es decir, ahí hay seres vivos, están las tipas, ellos le ponen a todo revitalización, están haciendo todo lo contrario. Después hay edificios históricos geniales, hechos con esfuerzo de los que estuvieron antes, que se están cayendo a pedazos. Esa plata tiene que ser usada para restauraciones bien hechas, para reconstrucciones bien hechas, y no para maquillajes que encima tienen publicidades oficiales como si fueran obras nuevas y obras notables. Y yo quiero decir algo sobre la Cañada. La Cañada es la obra más importante de infraestructura urbana que tiene y tuvo Córdoba. Ni siquiera la circunvalación que está haciendo hoy Schiaretti la le llega a los talones. Tenía solución definitiva para la cantidad de muertos que ese arroyo generó en la ciudadanía. Tenía estética, tenía excelente construcción y además sirve hoy como lugar turístico. ¿Qué más se le puede pedir a una obra de un gobierno? Y realmente tocarla hay que hacerlo con sumo cuidado, es lo que no están haciendo en este momento.
Estamos hablando de una obra de mediados del siglo XX, la Cañada, ¿no?
Es del año 40, o sea que hace 75 años que se inició. Las tipas hace 70 años que se colocaron. Claro. Así que no, es una obra increíble, cuando uno se detiene y ve los detalles, además hecha por gente experta, que ahora no tenemos ni aunque lo paguemos. Por eso yo me quejaba en la colocación del pasaje de Berna, porque pobres chicos, yo preservé los rostros de ellos, tenían entre 17 y 20 años, y cuando yo les pregunto qué experiencia tenían, me dijeron ninguna, así de simple. Y cuando fui a hablar con el director de arquitectura, el arquitecto Daniel Mentesana, me dijo que estaban perfectamente colocados, y cuando le dije, ¿me estás diciendo en serio? Sí, sí, dice, yo estuve ahí una vez. Digo, ¿y vos viste cómo lo estaban colocando o cómo se hace el adoquinado originalmente? No, bueno, para mí está bien. Y le dije, bueno, el día que veas el videito que yo subí, que yo filmé, ojalá tengas la dignidad de mandarme un mensajito o escribirme y decirme, Adrián, tenías razón y yo te había engañado.
¿Por qué en términos arquitectónicos y patrimoniales es importante un adoquinado? ¿De cuándo es ese adoquinado de la calle Belgrano? ¿Y qué es lo que efectivamente están haciendo? Porque vos y yo sabemos, los compañeros y compañeras que estamos en esta mesa, sabemos lo que están haciendo con el adoquinado. Pero en términos infraestructurales, arquitectónicos, ¿qué es lo que están haciendo con calle Belgrano? ¿Y por qué denunciamos su destrucción y no arreglo?
Es una artesanía, el adoquinado es una artesanía, no solo en la colocación, sino en la hechura de los adoquines. Esos adoquines son de los mejores del mundo, porque las montañas de la sierra son unas de las más antiguas de la tierra y son de una dureza notable. Es más, todos los diques antiguos en toda la Argentina y los embalses se hacían con piedra de las sierras de Córdoba, justamente por su dureza. Y eso fue traído en tren o fue traído en carros con mulas, es decir, era una ciudad sin motores cuando se hicieron esas calles. Tiene más de 100 años esa calle. Y después aparecen los tranvías, obviamente, que primero fueron tirados por caballos y después fueron eléctricos. Y además ahí está el tendido impecable para hacer lo que hace muchos años la gente de la asociación pretende, que es recuperar algunas cuadras con fines turísticos. Y ahí teníamos 5 o 6 cuadras para hacer de ida y vuelta el recorrido. Ya estaba todo colocado, intacto.
Un trencito de fantasía para el turismo.
Sí, no les da la cabeza. Hay un tranvía en el museo de la ciudad.
Sí, exactamente.
Y no les da la cabeza.
No les da la cabeza, José. Y además, de nuevo, están haciendo una obra carísima, 55 millones, para que quede peor que como está ahora. Es decir, a lo mejor en la estética va a haber un cambio, sin duda. Y a mucha gente le va a gustar porque va a haber banquitos, farolitos modernosos con LED, pero la historia se tira a la basura. Y la memoria, en una ciudad, la memoria histórica, identitaria, es fundamental. Para los que estuvieron antes, como respeto humano, y además para los que vengan, como entrega de un legado fundamental, y que hace a la esencia de un ser humano sin historia es la nada absoluta. Uh-huh. Y eso lo vivimos no solo con la ciudad, sino con las familias, con la educación, etc. Y de nuevo, ni siquiera pagando se puede hacer la calidad que estas calles tenían, porque ya esos artesanos han muerto, nunca nadie formó nueva gente. Y bueno, Arquímedes capaz que quiere decir algo.
Mirá, el tema del patrimonio, porque como vos dijiste, a alguno le parecerá lindo, ostentoso, lo que sea, el arreglo ahí. Porque no hay un desarrollo cultural sobre el patrimonio. Quien está a cargo del Molino de Torre, que nunca me acuerdo el nombre, supo hacer esta analogía. Él dijo que antiguamente la abuela ocupaba la última habitación de la casa y todos la cuidaban y tenían el legado de la abuela. Hoy la abuela está en un geriátrico. Entonces el legado desapareció. Uh-huh. Ese es el patrimonio.
Muy bueno. Lo que es un docente de la Universidad del Taller Total, ¿ah?
¿Eh? Sencillo.
Estábamos hablando de Güemes, me parece que convendría hablar un poquito también de exclusivamente de los pasajes de aquí de Barrio Alberdi y también del desastre arquitectónico y antihistórico que están haciendo, ¿no? ¿Qué
sí,
podrían decir?
Le cedo la palabra a Adrián porque es el tema de él. Para mí el patrimonio es una responsabilidad. Yo no soy intelectualmente preparado para hablar de patrimonio.
No, yo no soy intelectualmente preparado para nada. Pero sí tengo cariño por la ciudad. lo que está haciendo el IPLAM, que es el Instituto de Planeamiento Municipal, a cargo de la gloriosa Vivi Fernández, obviamente lo digo en chiste, por las dudas, y que ya está enojadísima conmigo.
Mala suerte.
En vez de mandar a que me citen, ya que ya no se atreve y yo iría con gusto, está agrizando de nuevo algo que debería ser realzado. Y además está poniendo, o ya puso, y ya se inaugura mañana, adoquines artificiales, cuando en todo caso se podrían haber puesto naturales o los que tuvieron en la antigüedad. Pero más allá del solado, lo que me interesa es que nunca hubo participación con esos vecinos. Los vecinos un día se encontraron con la topadora, con los ruidos de marcha atrás, con el pip, 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 y simplemente hoy saben que ya tienen un solado que ha grisado sus vidas. Está bien, ahora es más fácil llegar, ahora no se inundarán cuando llueva.
No, pero sea, han borrado, no sabemos para si no siempre, se van a inundar.
Sí, pero han borrado para siempre de nuevo la impronta y la historia. Lindo hubiera sido que dejen sectores que, como yo le pedía, que no me tienen que hacer caso, pero son ideas que, aunque sea en los extremos de las manzanas, en las veredas, si pongan adoquinados originales para que coincidan con el pasaje Berna, o hacer algo que tenga que ver con la ciudad que somos. Ese adoquinado podría estar acá, en Bélgica, en Estados Unidos, y daría exactamente lo mismo. Lo que ahí falta es la FUC, como dijimos, los médicos de entonces que pelearon por lo que era de todos. Es decir, ahora ese pasaje es un pasaje que ya no tiene estudiantes. Lo bueno hubiera sido que piensen también en el patrimonio humano. Es decir, regresar a la FUC ahí hubiera sido volver a dar vida a esa zona como era entonces. Pero de nuevo, sin hacer historicismos vacíos, yo creo que lo único que nos queda ahora es educar. Educar en base a lo que esa gente inteligente, yo hablo de inteligencia porque todos entienden lo que es, que esa gente inteligencia, llamados reformistas, que ellos ni se dieron cuenta que lo eran, esa es la otra cosa, ellos no se autodenominaban reformistas, ellos lucharon por sacar a la gente que no valía nada, simplemente eso, y justamente hay que volver a darle a la sociedad algo de educación. Entonces hay que pintar murales que eduquen, hay que hacer, como ustedes siempre hacen, los defendamos, y actuaciones y en las calles, y obras teatrales, proyecciones cinematográficas, y así es como realmente se puede reivindicar la historia de Alberdi en esos pasajes.
Buenísimo. Adrián Sack está dándonos sus palabras y su conocimiento técnico, su pericia en este tema. Y bueno, es un ser humano, es un ciudadano, es un vecino de la ciudad de Córdoba que no está siendo escuchado y tiene una gran y vasta experiencia, y él la viene aportando solidariamente y desde el Estado Municipal, desde la soberbia del poder del Estado Municipal, poca bolilla se le da a los que realmente tienen conocimiento sobre esto y lo están brindando desinteresadamente. Nosotros tenemos el honor y el enorme placer y el orgullo de contar contigo, Adrián Sack, y por supuesto también contigo,
Arquímedes. Agregaría algo más que a lo mejor no ha tomado conciencia o noticia en la ciudad. La persistencia de Adrián posibilitó parar la obra sobre lo que era la seccional 14.
Y sobre lo del carbón también.
También, pero digo, claro, donde ya le habían sacado el techo, no sé cómo lo van a volver a poner.
Todo se puede si se quiere, pero es muy difícil.
Es muy difícil.
Gracias a ustedes, excelente el programa y la lucha que ustedes hacen.
Don Charra, se nos fue el programa.
Se nos va el programa. Le hemos invitado acá al amigo Nino, que tiene un anuncio para hacernos. Ya lo vamos a invitar. Bueno, el amigo Nino es un conocido de la casa, así que con sus cuentos infantiles más que todo.
Ahí va.
Un artista peruano, ¿no? Vecino acá del barrio, que también nos estuvo acompañando, que también quiere sumarse, digamos, a lo que es Defendamos Alberdi. Así que bueno, yo lo había invitado unos minutitos porque tenés algo para contarnos, ¿cierto?
Sí, solo para invitar, cambiando un poco el
ángulo.
El ángulo.
Sí, sí.
Bueno, la cultura viva también es importante en este caso, y el 21 de este mes se celebra el solsticio de invierno. El solsticio de invierno, que es importante para nosotros que venimos de los Andes, en el sentido de que es el momento donde el sol se aleja más, donde se agradece a la tierra por todas las bendiciones que nos ha dado. La tierra va a descansar hasta agosto, que se empieza otra vez a cosecharla. Simbólicamente y por coincidencia, bueno, nada es coincidente, pero también se celebra la fiesta del sol, el Inti Raymi. En ese sentido, nosotros hemos armado un espectáculo que no es para niños, en realidad es para toda la familia. Se llama Tarcuy, que significa sembrar. Es un espectáculo de cuentos, de música y sonido de los Andes. Vamos a estar en la Casa de Pepino este domingo 17 a las 18 y en el Museo Iberoamericano el sábado 23 a las 18 también. Eso quería invitar a toda la familia que vengan, que compartan con nosotros un poco de son cuentos de populares, cuentos de los huichis, cuentos mapuches, cuentos aymaras, cuentos quechuas, cuentos precolombinos llevados a escena con música, ideal para toda la familia.
Buenísimo. Así que repetí la invitación.
Este domingo 17, Día del Padre, en la Casa de Pepino a las 18. El sábado 23 en el Museo Iberoamericano, que está en Acheval Rodríguez y la esquina con Belgrano, también a las 18.
Bueno, hablando gracias, ahí, Pablito, Güemes, está ahí en la zona. Ajá, no, ya lo vamos a invitar a Nino que venga a contar su experiencia y cosas.
Con gusto, encantado. Soy vecino acá de Alberdi hace un tiempito. Voy y vengo de Cusco y Córdoba.
Eso.
Se ha convertido, sin querer, Córdoba en una de mis casas hace 3 años.
Alto enlace, ¿no? Hay que resucitar ese Cápac Ñan y darle un poco de vida.
Totalmente.
Y de humanidad. Bueno, gente, gracias. Se nos ha ido el programa. Muchísimas gracias por llegarte y darnos esa información. Gracias, Adrián. Gracias, Arquímedes. Gracias. Hasta aquí llegamos. Un enorme placer, doña Paula.
Muchas gracias.
Don Pablo, Luisito, querido. A ver si hablamos un poco más y filmamos lo mismo, pero hablamos un poco más.
Vamos a buscar la técnica para hacer eso.
Ahí va. Nos queda un montón. Vamos a estar leyendo la semana que viene el descargo que hacemos como Defendamos a Alberdi.
Vamos a estar hablando del Inti Raymi también.
Del Inti Raymi, bueno. Sí. Y bueno, hay temas que hay que tocar, esta cuestión del aborto que está en la agenda nacional, vamos a abordarla desde nuestra perspectiva y muy respetuosamente. Tenemos que irnos, gracias Marcelo querido por el aguante, hasta el miércoles que viene. Pame querida, le dedicamos este tema que nos viene pidiendo hace rato, Infiel. Nos fuimos, hasta el miércoles que viene.
Pus las malas afuera y él ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai contar. Um traidor, me faça esse favor.
Fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.